La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Miles de estadounidenses no pudieron viajar durante el fin de semana de Navidad debido a la cancelación de más de 5.000 vuelos luego de que la variante Omicron del COVID-19 golpease al personal aéreo de grandes aerolíneas en el país. El telescopio espacial James Webb continúa su travesía en el espacio luego de su exitoso lanzamiento y se espera que ayude a entender los orígenes del universo y permita observar lugares nunca antes vistos del cosmos. Y hoy presentamos nuestro tercer especial de fin de año, Cambio Climático, Impacto en la Sobrevivencia Regional, un especial de La Voz de América para poner en relieve los retos del cambio climático y sus consecuencias en la alimentación y la agricultura latinoamericana. Hoy es lunes 27 de diciembre de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En medio de un tsunami de nuevas infecciones por COVID-19 y a medida que la variante Omicron continúa propagándose a una velocidad exponencial, las aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar más de 1.000 vuelos durante el fin de semana de Navidad, afectando a los viajeros que se disponían a viajar para reunirse con sus amigos y familias. Las tripulaciones aéreas, lejos de ser exentas a los contagios, han sido duramente golpeadas por la variante Omicron, imposibilitando su labor y obligando a la cancelación de más de 1.000 vuelos. Hoy se espera que por cuarto día consecutivo continúen los retrasos y las cancelaciones en el país. Mientras millones de estadounidenses intentan viajar en estas fechas señaladas, marcadas por los festejos de fin de año. Tal y como advirtieron las autoridades sanitarias en las últimas semanas, las vacaciones de Navidad, una época donde los viajes incrementan considerablemente, coincidieron con una rápida propagación de la altamente contagiosa variante Omicron, y es que desde principios de diciembre la curva de contagiados registra una tendencia ascendente sin precedentes en muchas partes del país. En tanto, las aerolíneas no pueden asegurar cuándo cesarán los inconvenientes y volverán a la normalidad. La variante Omicron no ha afectado solamente a los desplazamientos, sino que desde el Instituto de Finanzas Internacionales esperan una desaceleración en la economía estadounidense y temen que los efectos podrían incrementar la ya presente inflación.
En otra información, el mayor telescopio espacial jamás lanzado al espacio y bautizado como James Webb continúa su trayectoria hacia el destino final a más de 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, desde donde observará las estrellas y galaxias y será la principal herramienta para la búsqueda de vida extraterrestre. Este viaje comenzó en la plataforma de lanzamiento ubicada en la Guayana Francesa y terminará en un punto del sistema solar equivalente a 4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, y tardará más de un mes en llegar allí y por lo menos tomará otros 5 meses para acoplarse y empezar a enviar datos a la Tierra sobre lugares lejanos del espacio y el tiempo. Según Thomas Subberchen, jefe de la misión científica de la NASA, este nuevo observatorio es un increíble regalo navideño. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a este hecho en su cuenta de Twitter y dijo textualmente: "Felicitaciones a la NASA y a todos los que hicieron posible este lanzamiento del telescopio James Webb. Webb es un brillante ejemplo del poder de lo que podemos lograr cuando soñamos en grande. Siempre hemos sabido que este proyecto sería un esfuerzo arriesgado, pero un riesgo conlleva a grandes recompensas", aseguró el mandatario estadounidense. Este telescopio, que costó más de 10.000 millones de dólares, es el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto durante más de 20 años de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Agencia Espacial Europea. Por su parte, el administrador de la NASA, Bill Nelson, se refirió a él como una máquina del tiempo que nos ayudará a tener una mejor comprensión de nuestro universo y nuestro lugar en él. El nombre del telescopio espacial es un homenaje a James Edwin Webb, quien fue administrador de la NASA en la década de los 60, una época que marcó un punto muy importante para la humanidad, cuando, entre otros logros, el hombre llegó a la Luna por primera vez. Somos La Voz de América y la información continúa. Hoy, 27 de diciembre, continuaremos con nuestros especiales de fin de año con un tema que afecta directamente a nuestra región. Acá los dejo con nuestro especial Cambio Climático, Impacto en la Sobrevivencia Regional.
Saludos desde la Voz de América en Washington, D.C. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia y este es otro de nuestros especiales de fin de año. En este programa que titulamos Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional, junto a John F. Burnett, tendremos mucho gusto en abordar un tema de gran preocupación. Hola John, ¿cómo estás?
Hola Yoconda, muy bien. Es un gusto compartir este programa contigo, sobre todo porque este tema ha estado en vigencia con mucha fuerza en las últimas semanas. A finales de octubre se realizó en Glasgow, Escocia, la Cumbre del Medio Ambiente y el encuentro de líderes mundiales marcó la pauta de la importancia de esta crisis climática. Judith Martín Rodríguez siguió esta cita mundial donde se habló del desafío que representa el cambio climático para el planeta Tierra y se planteó la creciente preocupación de sus habitantes y la inquietud de científicos, activistas y miembros de la sociedad civil. Este es el reporte que hoy nos entrega.
El cambio climático ha sido uno de los grandes protagonistas de este año en materia de desafíos globales, y es que líderes de todo el mundo coinciden en el daño, en ocasiones irreversible, que el ser humano está causando en un planeta cada vez más castigado por múltiples factores, como el uso indiscriminado de combustibles fósiles para obtener energía, la deforestación masiva o, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por tratar a la naturaleza como si fuera un retrete. Y además recordó el largo camino que tienen por delante.
Recientes anuncios de acción climática pueden dar la impresión de que estamos en camino de cambiar las cosas. Sin embargo, esto es una ilusión.
Ante este sombrío e inquietante escenario, mandatarios de todo el mundo, líderes de la sociedad civil y activistas medioambientales se dieron cita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, conocida como COP26, con el objetivo de definir nuevas metas globales ante la emergencia climática. Según declaró Guterres, la prioridad principal debe ser limitar el crecimiento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, ya que los científicos advierten que sobrepasar este umbral incrementaría enormemente el riesgo de que se desaten desastres y catástrofes todavía más fatídicos. Cabe recordar que la temperatura del planeta ya ha incrementado en 1,1 grados. Por su parte, sorprendió el acuerdo entre Estados Unidos y China, los dos principales emisores de dióxido de carbono del planeta, y que conjuntamente prometieron sumar e incrementar sus esfuerzos para reducir las emisiones hasta 2030. Durante su intervención en la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden habló de sus ambiciones para esta nueva década.
Cuando pienso en la crisis climática, pienso en nuevos trabajos. Acarreará una inversión histórica en energías limpias para hacer frente a la crisis climática. Para 2030, reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en más de una tonelada y además los consumidores ahorrarán dinero en sus facturas de energía.
Siguiendo esta sintonía y como broche final a un encuentro histórico, representantes de casi 200 países firmaron el Pacto Climático de Glasgow, una resolución destinada a intensificar los esfuerzos para combatir el cambio climático. Sin embargo, este pacto, que prometía ser radical y pionero, acabó relajando el tono de sus promesas y exigencias por objetivos menos determinantes. Numerosos delegados lamentaron esta alteración de última hora y expresaron su decepción por la falta de ambiciones en la resolución final. Mientras tanto, líderes activistas contra el cambio climático se mostraron muy críticos con la efectividad de la COP26, como fue el caso de la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, que calificó este encuentro como un fracaso al asegurar que fue pura palabrería.
Hubo algunos avances, pero debemos recordar que la crisis climática es cuestión de tiempo y mientras sigamos haciendo pequeños avances, significa que estamos perdiendo tiempo en el que podríamos haber tomado medidas reales.
Sea como fuere, políticos, científicos y activistas medioambientales sí coinciden en algo: el largo camino que todavía queda por recorrer, y es que muchas de las acciones que millones de personas emprenden a diario deberán cambiar radicalmente con el fin de acabar con el cambio climático y sus devastadoras consecuencias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y al seguir nuestro camino en busca de respuestas y acciones regionales para enfrentar los cambios en el medio ambiente, invitamos al programa a nuestro corresponsal en Honduras, Óscar Ortiz.
Los efectos del cambio climático se sienten cada día más en Honduras y se van acelerando en los sectores más vulnerables del país, con los cambios en la temperatura que llevan a sequías, provocan inundaciones y obligan a desplazamientos forzados, principalmente en el corredor seco ubicado en la zona sur de Honduras, que es uno de los más afectados y que agravan los efectos negativos. En este contexto, se ha considerado hacer hincapié en la realidad que hoy vive Honduras, y para esto se han adoptado medidas de adaptación y mitigación al cambio climático como una de las muchas soluciones. Y precisamente esta adaptación pasa por lo que se denomina como comunidades resilientes al cambio climático. El director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, el PMA en Honduras, Etienne Lavandé, asegura que las afectaciones por el cambio climático afectan entre el 70 y 80% las zonas productoras, principalmente de granos como maíz y frijol.
Van a resistir mejor y más que todo, aún si hay una afectación, van a recuperarse mucho más rápido. Y tenemos muy buenos ejemplos ahora de comunidades que fueron afectadas por Eta y Iota, pero que se recuperaron en entre 2, 3, 5 meses y ahora están nuevamente produciendo.
César Quintanilla es experto en cambio climático y afirma que en Honduras anualmente se invierten más de 2,000 millones de lempiras, unos $83,000, para enfrentar el cambio climático. Pero los esfuerzos resultan insuficientes ante la falta de compromiso social y empresarial, y también para reducir las emisiones del dióxido de carbono.
Pese a los esfuerzos que pueda realizar, no tiene una varita mágica para frenarlo, pero sí tiene que hacer acciones de adaptación urgentes para que de esa forma pueda por lo menos sufrir menos la población. Pero debe haber un compromiso, ¿verdad?, individual, gubernamental, empresarial.
Adalberto Araujo, con más de 15 años dedicados a la agricultura, poco a poco ha ido diversificando su producción para sobrevivir y cambió a cultivos de maíz, frijol y hortalizas debido a los impactos ambientales.
Ahorita aquí el que tiene agua cosecha, pero el que no tiene agua no siembra porque no. Como sea, ahorita la gente no ha sembrado maíz ni frijol porque no ha llovido. Solo donde hay agua, frijoles, maíz y verduras, el repollo, zanahoria.
Organizaciones que representan a los productores como la Vía Campesina, a través del director Rafael Alegría, señalan que en los últimos 12 años el impacto de la producción agrícola ha sido nefasto, debido a las sequías e inundaciones, agudizando la inseguridad alimentaria, y esto lleva al campesino a migrar.
Una especie de hambruna general, si ya lo anunció la FAO también, Naciones Unidas, el Sistema de Integración, que el 45% de la población está viviendo inseguridad alimentaria y extrema pobreza, lo ha confirmado el COEP. Nosotros le hemos venido diciendo que es trágica la situación, pero no se hace absolutamente nada.
En al menos 3 departamentos de Honduras, comunidades productoras se han adaptado a los efectos del cambio climático, y es precisamente el contar con las herramientas adecuadas para su aplicación. En Honduras, la mitigación y adaptación ante los efectos climáticos serán claves para hacer frente al problema, señalan los expertos, ya que esto podrá reducir a futuro las migraciones de personas ante la falta de empleo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y estimados oyentes, hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos que nos hagan olvidar todo el estrés vivido. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad.
Y continuamos con Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional, un especial de La Voz de América.
John, en este próximo reporte, nuestra corresponsal en Nicaragua, Daliana Ocaña, nos comparte la preocupación que el cambio climático provoca por su impacto en la reducción de la producción.
Desde hace varios años, la actividad agropecuaria, primer pilar de la economía en Nicaragua, ha sido golpeada por condiciones climáticas adversas, inundaciones un año y sequías el otro, que provocan temperaturas más altas, menos lluvia, menos producción y más enfermedades. En medio de estas condiciones, la receta para sobrevivir, según los especialistas, son elevar la productividad y volverse más eficientes, pero con las actuales condiciones climáticas, esta mejoría solo se logrará a través de la adaptación al cambio climático, sostiene Salvador Castillo, miembro de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, que todos los años lucha para sacar adelante su producción.
Las perspectivas que teníamos de lo que sería, digamos, un buen invierno este año, prácticamente se nos han convertido en una pesadilla. Aparentemente el invierno iba a entrar temprano, sin embargo esto se tradujo en una falta de lluvia que nos vino a afectar, digamos, a todos los productores que nos habíamos alegrado, y algunos o muchos productores más bien habían sembrado en seco. Yo creo que nosotros, digamos, en un futuro, siempre ante el cambio climático, tenemos que ir pensando, digamos, en las cosechas de agua, que son bien necesarias para implementar los sistemas por goteo, ya que el cambio climático siempre va a ser una realidad aquí en el país.
Mientras los agricultores se las ingenian para mejorar las condiciones productivas del país y adaptarse a las condiciones cambiantes del clima, el gobierno de Nicaragua ha implementado muy pocas acciones de apoyo a la agricultura nacional. Por su parte, Agustín Moreira, agrometeorólogo, considera que aunque todos los sectores de la sociedad están obligados a contribuir para que el país alcance la adaptación, algunas instancias deben liderar las acciones.
Sí, hay leyes, inclusive están los tratados que se han hecho a nivel internacional con la COP y todos estos compromisos que se han determinado, pero lamentablemente no existe una cultura de aplicación, como tantas leyes que existen, pues, ¿me entiendes? Entonces lo que sucede es que muchas personas no están comprendiendo de que la gravedad que estamos teniendo ante el cambio climático y el calentamiento global es muy fuerte y muy severa en los próximos 10 años. Sin este decenas de años que vienen del año 2021 al año 2030, no hay una forma de revertir la forma que estamos nosotros viviendo normalmente. Lo que vamos a encontrarnos es que vamos a tener una situación mucho más crítica.
En tanto, el especialista en medio ambiente y cambio climático, Jorgen Guevara, comentó a La Voz de América que el aumento de la temperatura media anual y la disminución de las precipitaciones que se anticipan para el año 2030 podrían cambiar el futuro de las áreas aptas para los cultivos que sustentan las exportaciones agrícolas y la seguridad alimentaria del país.
Porque si antes tenías entre 24 y 26 grados centígrados a 800 metros, ahora es entre 27 y 28 grados. A eso se le conoce como la brecha térmica, y eso significa que vas a tener que subir a un mayor piso altitudinal el cultivo, por ejemplo, y eso implica deforestación, eso implica la colonización de otras áreas agrícolas, de otras áreas que no son aptas para el cultivo, para la siembra, y eso al final genera un impacto directo en la degradación de los recursos naturales, específicamente en países.
En medio de este panorama, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos continúan enfrentando con sus propios recursos los cambios climáticos que golpean la producción anual, mientras la situación política y social es el centro del escenario y el interés nacional en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en este punto hacemos una pausa. No se alejen de nuestra sintonía.
Estimados amigos de La Voz de América, les saluda John F. Burnett y desde Washington brindo para que esta época sea de unión entre familiares y amigos, de salud y alegría. Agradecemos su sintonía y disfruten de sus fiestas de fin de año.
Saludos desde Guatemala. Soy Eugenia Sagastume y quisiera dar gracias a Dios Todopoderoso y desde ya un 2022 lleno de bendiciones, de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo a los oyentes de La Voz de América.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Óscar Ortiz Barahona desde Tegucigalpa, Honduras. Les envío un cálido abrazo en estas fiestas navideñas. Darle gracias a Dios a ustedes, que son fieles oyentes de La Voz de América.
Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carolina Alcalde y quiero enviarles un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año, pero sobre todo, mucha salud. Aprovecho para agradecer a ustedes, los oyentes de La Voz de América, por acompañarnos cada día.
Amigos de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, recuerden dar amor, ser agradecidos, que disfruten sus fiestas de fin de año.
Amigos de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Gracias por permitirnos ser su compañía. La Navidad es una época de reflexión para vivir en familia, para compartir momentos imborrables. La Navidad es el momento de recibir y enviar bendiciones. Y espero que sea el comienzo de un año lleno de prosperidad y mucha salud. ¡Feliz Navidad!
Y de Nicaragua nos vamos hacia Guatemala al encuentro de nuestra corresponsal Eugenia Sagastume.
Guatemala es un país con vocación agrícola y la producción de cultivos representa más del 60% de las exportaciones, ofreciendo oportunidades de empleo a más de 1.800.000 personas, además de ser la principal fuente de alimentos para millones de guatemaltecos. Por eso es tan determinante el efecto del cambio climático, como expone Rolando Interiano, un agricultor de Camotán Chiquimula, un municipio que se ubica en el llamado corredor seco del país.
Imagínense que si antes le cosechábamos a una manzana 100 quintales, ahora 40 quintales o nada va.
El denominado corredor seco es una franja azotada por la sequía, ubicado principalmente en el nororiente del país. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha expandido principalmente por los efectos que trae el cambio climático, que se manifiesta en dos ejes, explica Isabel González, del Instituto de Sismología, Vulcanología e Hidrología de Guatemala.
El aumento de la temperatura y la escasez de agua, que está cambiando esta distribución espacial de la precipitación.
La cadena de efectos llega a índices de desnutrición que son alarmantes y lamentables, dice la encargada de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAN, María del Rosario de León.
Somos el sexto país en el mundo con desnutrición infantil y según los datos de la encuesta de salud materno-infantil 2014-2015, dan cuenta de un 46.5 de este indicador en niños menores de 5 años.
Una situación que también preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y su representante en Guatemala, Ricardo Rapalo, destaca la vulnerabilidad que existe frente a estos cambios de clima.
América Central y Guatemala en particular, la gran parte de su población siguen dependiendo del maíz, por ejemplo, y el frijol en su alimentación. Toda la variedad climática provocan eventuales riesgos en la producción y en la garantía de la seguridad alimentaria de muchas o la gran parte de las poblaciones que viven sobre todo en el ámbito rural.
Sin embargo, la secretaria de la CESAN, María del Rosario de León, explica que el efecto negativo se da también por los eventos de exceso de lluvia, como el paso de las tormentas Eta e Iota en noviembre de 2020.
Porque entonces se pierden las cosechas y hay falta de disponibilidad de alimentos.
En 2020, el paso de los huracanes Eta e Iota dejó 108 municipios afectados, 181.000 familias afectadas y 119.000 hectáreas dañadas. Alex Guerra, director del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, explica que es la primera vez en más de 100 años que se tiene registro de eventos climáticos en los mismos lugares y con una diferencia de apenas 2 semanas.
Habían lugares que estaban inundados todavía con la primera tormenta y 2 semanas después volvieron a ser impactadas por otra tormenta, ¿verdad? Eso sí pareciera no tener precedentes.
Y aunque asegura que el gobierno, universidades y sector privado trabajan en acciones para cambiar el rumbo negativo en el medio ambiente, considera que los retos son gigantescos.
Sí hace falta que esto tenga una magnitud mucho más grande. De acción.
Desde 2013 existe en Guatemala una ley para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, una iniciativa que a criterio de Guerra necesita más acción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora hacemos una pausa. Los invito a quedarse porque tenemos más que ofrecer.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. ¡Felices fiestas!
Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año. Que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jácome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad. Gracias por este corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo una feliz Navidad.
Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
Y este nuestro camino termina en El Salvador. Y nuestra corresponsal Nery Mabel Reyes resalta las dificultades que los agricultores y productores enfrentan ahora, especialmente cuando se trata de cultivos de granos básicos que por años han sido fuente de sostenibilidad para ellos mismos y para el país.
Para un país es sumamente importante en estos tiempos el contar con una producción que garantice la alimentación para todos y todas.
Esta es la reflexión que hace el sociólogo Adalberto Blanco, representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria de El Salvador, una de las organizaciones que da seguimiento al impacto que tiene el cambio climático en la agricultura y particularmente en la producción de arroz, maíz y frijol, los granos básicos esenciales en la dieta alimenticia de los salvadoreños. En El Salvador, hasta antes del año 2000, la temporada de lluvias comenzaba cada año en los primeros días de mayo, pero el cambio climático alteró la época invernal y según los meteorólogos, ahora este inicio del periodo de lluvia se alargó hasta junio, provocando sequías prolongadas y copiosas tormentas de corta duración. Sobre este tema y en conversación con La Voz de América, el gerente del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, Pablo Ayala, explicó.
Las ondas tropicales, para que crucen el territorio, por ejemplo, andan por el orden de los 3 a los 5 días. Pero tenemos unas ondas más pequeñas que eso nos producen lluvia todos los días. Y aún hay unas ondas todavía más pequeñas que alteran la atmósfera y producen dos máximos, uno alrededor de las 11 de la mañana y el otro tipo 11 de la noche.
Esta irregularidad en el régimen de lluvias tiene impacto no solo en la agricultura, sino también en las áreas urbanas, como destaca el especialista Pablo Ayala. En El Salvador hay, según los registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, unos 450.000 pequeños productores que obtienen la cosecha para su propio consumo, pero el país no logra una producción agrícola suficiente para cubrir la demanda y depende de la importación de alimentos, especialmente el arroz, las frutas y hortalizas, e importa en menor escala maíz y frijol, destaca el sociólogo Adalberto Blanco de la Mesa de Soberanía Alimentaria, y añade que para mitigar el impacto del cambio climático en la disminución de la cosecha de granos básicos, se requiere una política pública prospectiva.
Creemos que hay que cambiar esta visión para adaptarlo a la realidad local y a la realidad del país, que somos un país altamente vulnerable al cambio climático.
Tanto la sequía como el exceso de lluvia, según técnicos de extensión agrícola, favorecen la presencia de plagas que afectan los cultivos, y durante el periodo de 2021 hasta 2015, El Salvador registró una pérdida económica de 186 millones de dólares en la producción de granos básicos. Esta variabilidad del clima obliga a los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería a brindar asistencia para que los productores puedan aplicar métodos de cultivo que se adapten a los cambios de lluvias y temperaturas. Los productores remarcan que la importancia de recuperar la producción de granos básicos y alimentos no es solo para que el agricultor pueda vender y obtener ganancias, sino para que las personas puedan alimentarse adecuadamente y con accesibilidad económica. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y aquí ponemos punto final a este especial de fin de año, Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional. Nuestro abrazo afectuoso para todos nuestros oyentes en América Latina y el Caribe. Desde La Voz de América, felices fiestas de fin de año.
Muchas gracias a todos y hasta pronto.